Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Creemos en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a nuestro pequeño programa Otras Prioridades. ¿Nos acompañas?
Romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Buenos días a todas las personas que nos escuchan en Radio 10 Ingenio, en la radio de nuestro municipio. Buenos días a nuestra compañera Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días, gracias.
Y detrás de esta pecera que tú siempre dices, al compañero Antonio, que está aquí haciendo el pescadito hacia un lado y hacia otro.
A los mandos.
Y
de la
a los
nave.
Mandos de este sonido que nos hace llegar a la gente, ¿no? De nuestro municipio y de algún municipio más. Yo creo que hay algunos, llegamos a... Alguna vez he ido yo conduciendo y llego a Santa Lucía.
Zona de sureste, yo creo que sí, toda la comarca, sí.
Sí. Qué bien. Bueno, Mari Carmen, ya llevábamos tiempo queriendo venir porque es que llevamos dos viernes sin venir. Uno porque cayó en festivo y otro porque estaba la Feria del Sureste y no podíamos venir porque así había comunicación en directo con la feria y nosotras estábamos... pues en nuestros líos, aprovechando para liarnos más con nuestras cosas.
Sí, como siempre continúa la actividad y siempre hay cosas que contar y importantísima, parece que además esos días que tenemos menos posibilidades de venir pasan más cosas.
¿Verdad?
Bueno. Nos atropella la vida.
Bueno, la vida no, el sistema es el que nos
sistema,
atropella.
Corrijo, porque... nos atropella, el sistema atropella nuestras vidas.
Sí, la vida yo creo que tiene como su ritmo, ¿no? Porque... todos los días hay sale el sol, las estrellas, la luz, todo el ciclo vital sigue su ritmo.
Exacto.
Entonces, las plantas, yo veo, por ejemplo, en mi casa las plantas, ellas por la mañana cuando sale el sol se abren todas.
A ellas les da lo mismo toda esta historia de los seres humanos. Ellas cada día hacen lo mismo y terminan su ciclo y lo vuelven a empezar, es verdad. Sí. Es verdad, son cosas nuestras, cosas de los humanos.
Bueno, y hablando de ciclos, tengo que decirte, bueno, que puse, lo compartí con el grupito, las compañeras de Recre, que me nació dentro de este ciclo de y nosotras con el símbolo de la mariposa monarca en nuestro logo, que me nació hace poco una mariposa monarca en mi terraza que tenemos las asclepias en la terraza para que lleguen las mariposas y pues las mariposas a dejar sus huevos. Y puedan alimentarse y puedan seguir haciendo su transformación, ¿no?
Que es un símbolo muy bonito porque ahí podemos ver resumido pues lo simple que es la vida y lo frágil y cuánto ponemos nosotras en riesgo los ciclos de otros seres vivos y con qué sencillez podemos formar parte.
Pues sí. Pues de esa sencillez, por ejemplo, de plantar semillas en las terrazas o en los balcones del algodoncillo o asclepia, que es la única planta de la que se alimenta la mariposa monarca, y decirles que cuando una mariposa monarca llega y pone los huevos y después nacen ahí otras mariposas, vuelven otra vez ahí a poner sus huevos y alimentarse. Entonces es interesantísimo formar parte de este ciclo porque es una belleza ver esta transformación, ¿no? Que también podríamos tenerla nosotras y por eso es lo que, como a veces nos enredamos en hacer actividades porque buscamos esta transformación también, ¿no? En lo personal, en lo colectivo, en acompañarnos a ver de qué manera podemos mejorar nuestro día a día.
Es un poco el coger el ritmo de la naturaleza porque lo hemos perdido totalmente y es una cosa tan sencilla como es. Yo, por ejemplo, en mi casa lo que hago es, no es con la monarca, es con la limón. A mí me gusta plantar albahaca y casi nunca pillo hojas porque las mariposas limón se las comen. Pero las dejo para ellas. Yo alcanzo dos o tres hojitas y las otras son para ellas. Y qué maravilla en una simple planta de albahaca la biodiversidad que hay ahí. O sea, están las mariposas limón, hay unas arañitas chiquititas que se mimetizan con la flor de la albahaca, que es maravilloso. O sea, nosotras también hemos perdido esa conexión con la tierra. Y parece una tontería, pero qué importante mimetizarse con la tierra.
Ahora que dices lo de perder la conexión con la tierra, que el año pasado tuvimos un huertito abajo en los huertos ecológicos familiares y estuvimos ahí entre todas haciendo y llevándolo adelante.
Madre mía, la de cosechas que sacamos, parece mentira. Aquel recorte pisquito, lo que nos dio, ¿eh?
Y lo rico que sentíamos estar allí, poder compartir, verdad que los aviones pasaban muy cerca, sí. Pero poder estar allí y arrejuntarnos, ¿no? Y alguna vez que hicimos un desayuno un domingo que fuimos algunas y llevamos a nuestras madres, o en mi caso, por ejemplo, mi tía, y compartir un rato con la tierra que necesario es.
No, y lo importante de entender lo básico que es el tener unas cuantas plantitas de tomateras y de berenjena para una alimentación básica, porque es que ahora se te rompe el alma cuando haces un trayecto Carrizal-Mogán, lo que habían de plantaciones, pues allá puedes mirar a izquierda y a derecha y lo que ves.
Hay otras plantaciones.
Hay otras, sí. Plantaciones.
Ahora que nombraste la berenjena, una compañera que sigue manteniendo el huerto dice el otro día, dice, ahora entiendo lo que es un berenjenal, meterte en un berenjenal, porque planté una berenjena y tengo el huerto, pero lleno de... Me ha recorrido todo.
Porque reparta, que a mí me encanta. Madre mía, que reparta. Sí,
pues,
sí.
Y, oye, pues a lo mejor lo de meterse en un berenjenal viene por ahí, porque la berenjena se te propaga por todo el huerto y
yo
te quita...
Yo me hice la pregunta cuando vi los berenjenales, no me pareció tan complicado. La verdad que el nacen súper bien y se pueden recolectar súper bien.
Pero
y...
la cantidad que, como la plantes y se dé bien, que la cantidad de berenjena que te puedes sacar... Oh, bueno, mira que comimos berenjena.
Qué mala hora hemos cogido para hablar de comida.
Bueno.
Estoy ya con el caldero al fuego.
Bueno, pues con esto de que llevamos dos semanas sin venir...
Nos han acumulado cosas.
Un montón, ¿eh? Mm. Así que yo creo que solo con nombrar la de cosas que hemos hecho nosotras y con lo que viene en este mes, yo creo que ya se nos va esta primera parte del programa.
Pues
¿eh?
Venga, a ver si somos capaces de resumir un poquito.
Sí.
No pasar de puntillas para que luego la gente que nos escucha no nos diga que no explicaron, no se quedó claro eso. A ver si podemos explicar un poquito.
Sí, porque
siempre
decimos vamos a profundizar o intentarlo, pero no se puede.
No se puede.
Para eso tendríamos que pedir pues toda una mañana en la radio y eso también se hace un poco pesado, ¿no?
Hacemos una cosa de estas de 24 horas de radio. No sé yo el técnico qué pensar. Un maratón.
Nos echará patada.
Bueno.
Venga, ven.
Vamos, dale ahí.
¿Por dónde empezamos?
Por
lo último. Podemos empezar por, bueno, la última actividad nuestra, que fue la de la semana pasada, el jueves pasado, el club de lectura que tuvimos. El libro era Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, que era crudísimo, durísimo, 13 relatos de una violencia desgarradora, pero que nos sirvió para poner la violencia sobre la mesa, ¿no? Y hablar en cómo ella es una mujer ecuatoriana, habla de la crudeza que hay allá y bueno, compartimos de una manera, o sea, sufriendo, ¿no? Porque algunas compañeras no pudieron terminar el libro de lo duro que era. Pero sí que después nos dio como para hablar de las nuestras, ¿no? De cosas de la infancia sobre todo, ¿no? Y bueno, y eso también a veces es liberador. Y eso, por ejemplo, ocurrió en el club de lectura, decirle a la gente que quiera participar, que puede contactarnos, incluso nos acompañaba una mujer de guía que siempre se conecta online, hacemos videollamada y ella se conecta y participa dentro del club de lectura y por eso... insistir a las personas que no pueden llegar, que sean de otro municipio, que estamos abiertas a otros municipios que hoy con las tecnologías es mucho más fácil.
Pues muy bien, club de lectura que lo tenemos cada mes, ¿verdad?
Sí, cada primer jueves de mes. El próximo club de lectura, y aprovecho ya y lo digo, que será el 5 de diciembre, Y hemos propuesto el libro Las dos amigas de Toni Morrison, una premio Nobel de literatura, interesante para hablar sobre racismo. Así que esa es nuestra próxima invitación.
Muy bien, pues esa ha sido una de las cosas que hemos hecho en este tiempo. ¿Qué más hemos hecho?
Pues también nos adherimos...
Te dejo que tú guíes porque yo me estoy perdiendo aquí en el guión.
El guión...
Hay partes que las tengo más claras, pero hay partes que se me pierden. Porque sí. Es que al final, pues eso, no podemos atender a todo. Y tú tienes más ordenado el guión. ¿Qué otras cosas hemos hecho?
Pues nos adherimos al manifiesto que hicieron varias organizaciones de las islas, sociales, antimilitaristas, feministas, colectivos por la justicia social... al comunicado a favor de la vida y de la paz y en contra de los ensayos de guerra que se hicieron hace 2 semanas, ya no recuerdo ahora, la semana pasada sí, que era más de 2.500 o 2.500 militares que teníamos aquí haciendo ensayos de guerra, aprovechando nuestras islas, porque claro, tienen hacia abajo millas, o ¿cómo se dicen las aguas? ¿Cómo se cuentan?
Sí,
en yardas,
sí,
en millas.
Creo que se mide en millas, millas náuticas.
Como tienen un mogollón de espacio hacia abajo para hacer sus juegos de guerra, pues la
no
cogen.
Tienen ese espacio, se lo toman.
Ah,
se lo toman, porque normalmente cuando hay actividad militar en nuestra zona, luego en las costas, en los días venideros suelen aparecer normalmente cetáceos afectados por estos jueguitos de guerra en los que invertimos un montón de pasta, por cierto.
Sí, bueno, pues bueno, que de hecho vino el rey también a ver cómo estaba aquí haciendo estos juegos y estos ensayos de guerra.
Sí, para asegurarse que estaba todo en orden.
Y nosotros estamos en contra totalmente de estos ensayos, de esta militarización social, de esta normalización de la ocupación del territorio por parte de los militares y queremos... Para la guerra nada y para la vida todo. Queremos gastos militares para derechos y libertades, para inversión en lo social, para inversión en la educación, en la sanidad. Y por eso nos unimos a este comunicado.
Teníamos que estar en ese comunicado porque es una de nuestras prioridades.
Y bueno, y otra de nuestras prioridades son los autocuidados, que ya lo hemos dicho muchas veces y parece que estamos siempre como resistiéndonos a ellos, porque la verdad que es como estar en resistencia, ¿no? Y uno de nuestros puntos claves, que el próximo 13 de diciembre hacemos 13 años de Círculos de Mujeres, que este es uno de nuestros espacios de autocuidado. El sábado pasado hicimos un encuentro de mujeres y es verdad que un poco para hacer un hilo conductor en este último año los encuentros los hemos llevado hemos puesto como los chakras, ¿no? Y a partir de los chakras, pues, ¿qué toca? Pues, en este chakra, pues, vamos a trabajar esta emoción o qué nos movemos, qué pensamientos tenemos sobre esto. Y en este sentido, el sábado pasado hablamos sobre el tercer ojo, el mirar más allá y más acá, ¿no? Mirar todo esto que estamos hablando, ¿no? Desde cómo está el panorama a nivel internacional, en lo local, pero también cómo esto nos afecta en nuestra comunicación interna con nosotras mismas.
Es un espacio de reflexión, de estudio, análisis de cómo nosotras mismas somos afectadas por todo lo que nos pasa afuera, donde nos queremos enredar, donde nos implicamos. Y como esto pues nos afecta pues física, emocionalmente, tengo que decir que yo soy de estas que se resiste.
Bueno,
me da
bueno.
Mucha pena porque han sido, cada vez son menos los círculos a los que puedo acudir porque pues como decía Mafalda, lo urgente no me deja tiempo para lo importante y lo importante sería pues el autocuidado.
Sí, de verdad que cuando nos juntamos es como salimos con la energía renovada y bueno, y en tu honor, pues como no venías, pues vamos a hacernos un reservándonos que...
Reservándonos es una terminología que inventé yo al segundo o tercer círculo al que fui, que yo decía, digo, pero bueno, aquí nos juntamos para comer, Vamos sí, a ver, sí, sí. Aquí hay, esto es una excusa para pa comer.
Sí, porque decimos, ¿llevamos algo para enyescar? Sí, pero después hacemos
de un... De enyesque nada, aquello es un buffet libre.
Y lo bien que nos lo pasamos, Mari Carmen, eso por favor. Sí.
¿No? Es que... Y que es necesario y saludable para poder continuar, que sí, es la cuestión. O sea, como sabemos que tenemos que continuar, ojalá y no tuviéramos que continuar, ojalá pues y sí, pudiéramos dedicarnos pues a nuestras vidas, uh-huh, y a nuestras uh-huh, cosas, a lo que nos gusta... Pero y de como hecho, tenemos que continuar, pues hay que...
Y de hecho continuamos porque fuimos al círculo por la mañana, nos hicimos nuestros mimitos, nuestro encuentro de quereres, de cuidados, de compartir y reservarnos, pero descansamos al mediodía y por la noche fuimos al Punto Violeta, que estaba en la Plaza de la Jurada, que había una gala, y allí estuvimos hasta las 2 y algo de la mañana, pues atendiendo, poniendo en marcha y compartiendo, que salió la semana pasada, la última información o los folletos y las guías sobre agresiones sexuales de este municipio, que de verdad que yo considero, no sé si tú has tenido tiempo de ver el folleto, pero creo que es uno de los mejores materiales que ha sacado el municipio en lo local sobre violencias machistas, en este caso sobre las agresiones sexuales en concreto. Y estuvimos toda la noche hablando porque fue un encuentro de familia, de padres, madres, abuelos, y estuvimos hablando con personas de distintas edades, y entregando el folleto, hablando sobre esto. Hay familias preocupadas sobre ello y querían más información. Les dijimos que habíamos estado la semana pasada también visitando los institutos.
Importantísimo.
Sí. Y que de ahí, pues que de esto, que este es el objetivo del Punto Violeta, ¿no? El estar, y como nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que somos vecinas, que nos hemos formado en temática de violencia de género específica para hablar de la mejora en la convivencia. Y necesitamos a mujeres y hombres que estén en esto. Necesitamos seguir sensibilizando, mostrar, explicar qué es la violencia de género, cuántas múltiples formas son en las que aparecen, que no se trata solo de cifras, que de esto ya hablaremos después, sino que esto es en lo cotidiano, en el día a día.
En el día a día,
tenemos que ir. Y de esto hablamos en el Punto Violeta del sábado, también hablamos en los institutos el miércoles y el jueves pasado con la muchachada, que súper bien, porque ya sabían, ya conocían del Punto Violeta, bueno, porque les hicimos. Nos falta ahora abordar los centros de primaria, que ya también queremos estar. Nosotras, como Recreándome, también con las compañeras del colectivo Atenea, que también están en el Punto Violeta, y de Ingenio Actúa, para seguir generando, promoviendo una convivencia, una mejor convivencia.
Y el conocimiento y la información, uh-huh, y que se le dé el valor y la importancia que tiene verdaderamente.
Pues sí. Luego, la verdad es que hemos hecho más cosas, pero yo ya para no... Es que de verdad, menos mal que intentamos cuidarnos, porque es que si no... A mí me ha faltado un baño en la marea, pero bueno, sí que es verdad que estamos en un mes que hay muchos congresos, muchas actividades, todo en alrededor del 25 de noviembre, ¿no? El Día Internacional contra la Violencia de Género, que María Martín Barranco habla de... que tendría que llamarse el Día contra los Hombres Maltratadores, ¿no? Porque en general es...
Claro, para poner el foco realmente, claro, en el problema, ¿no?
Porque
en la
hay
víctima.
Mujeres y hombres que estamos trabajando por esto que hablamos, ¿no? El respeto, como es el lema que ha sacado, ¿no? El respeto como única respuesta, el lema de la campaña de Ingenio. Entonces, el respeto como única respuesta. Entonces, estamos señalando a los hombres que maltratan, a los hombres que no ven, que ejercen poder sobre otras mujeres o sobre la infancia. Entonces, que mujeres y hombres se sumen a esta propuesta, a este día. Y es verdad que hay un montón de formaciones y encuentros, congresos, mogollón, Mari Carmen.
Todo se hace en noviembre.
Y esto es, volvemos a decirlo, lo cotidiano. Esto es, hay que trabajarlo día a día.
No se puede concentrar toda esta información en un mes por una cuestión de calendario.
Sí.
Se sabe que tenemos esta fecha, pero esto hay que trabajarlo más ampliamente porque además, ¿quién dispone de todo el mes de noviembre para poder acudir a todas las cosas
Imposible.
Que se plantean? No
sí,
puede ser, sí, sí. Es inviable.
Sí decir que nosotras tenemos una formación con Irichen el 20 y el 27, que es abierta a toda la población. Para quien quiera nos puede mandar un correo o contactar por las redes, porque hemos publicado en redes que tenemos este encuentro para hablar sobre adicciones también, ¿no? Y como en los autocuidados, ¿qué estrategias podemos hacer de autocuidados y no caer en las adicciones? Entonces, es interesantísimo, son 2 sesiones, las tendremos el 20 y el 27, de 6 a 8, en el local de Atenea, que está en la trasera de Correo, bueno, junto a esta emisora desde la que hablamos, ¿no?
Aquí al ladito.
Sí. Y luego también el día 28, que ya lo habíamos convocado el mes pasado, pero repetimos en esta convocatoria el día 28, un encuentro sobre autoestima para mujeres desempleadas o en precario, como solemos estar muchas de nosotras en distintos momentos de nuestra vida, porque esto es así. Y para hablar de autoestima, para una compañera, Carmen Medina, psicóloga, que está haciendo un estudio para la Universidad de La Laguna y una investigación sobre esto, y es un encuentro, un espacio seguro en el que hablar y aportar desde nuestra experiencia, y cualquier mujer que nos esté escuchando que quiera participar, que se sume, ahí está también en nuestras redes, hay un teléfono con el que contactar para participar y formar parte de esta investigación, que luego pues siempre pueden llevarse acciones de mejora o por lo menos encontrarnos y ver y sentirnos reflejadas, ¿no?, en cómo vivimos.
Importante los diagnósticos de la población que se está trabajando en este estudio. Importante porque los diagnósticos luego son los que pueden dar
claves
para organizar herramientas, poner sobre la mesa la situación real.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que, mira, ves, es que nosotros decimos algunas actividades nuestras y después las noticias. No nos da tiempo. Es que son muchas cosas.
Vamos a por la música.
No, primero, antes de la música, yo quería nombrar una cosita.
Muy bien.
Déjame nombrarla.
Muy bien, nombra.
El sábado pasado, el día 9 de noviembre, de esto que parece que hay gente que dice, es que la democracia, no sé qué, es que está fallida la democracia, que hay mucho rollo de esto, pues no.
Estamos asistiendo a uno de los episodios más esperpénticos de desinformación que yo haya visto nunca en mi vida.
Entonces,
y
por
de
eso.
Tolerancia a ese esperpento de desinformación.
Pues por eso hay que informar. Pues bueno, yo quería traer aquí el tema de que toda la población tiene derechos y tiene libertades y eso lo da una democracia, y en base a estos derechos, pues el sábado pasado hubieron 3 grandes manifestaciones en distintos territorios de nuestro país, de nuestro estado, y a lo mejor a la gente que nos escucha le podría haber llegado una o media de otra, y yo quiero dar tres
para
lugares.
Que sepamos toda la movilización que hubo en el territorio español y que a lo mejor pues ha quedado como diluida por ahí.
Sí, y es que esto también tiene, es decir, tenemos una democracia y que tenemos que fortalecerla entre todas las personas que la conformamos, y el salir y exigir y luego formar parte de la política o de los movimientos sociopolíticos, eso es democracia también. Exacto. Y eso es donde tenemos que entrar, y por eso también estamos haciendo este programa, Mari Carmen, ¿no?
Claro.
Es como...
Aquí estamos para eso, para tomar acciones desde la ciudadanía, y por eso tomamos aquí los micros.
Vale, pues una de las manifestaciones fue la que hubo en Valencia, que según delegación del gobierno hubo como 120.000 personas, o 130.000 personas que se manifestaron, y es verdad que hubo una gran movilización y todos los medios han estado sobre ella, pero también en Madrid hubo una movilización antirracista, porque también pues por los derechos que todavía no han alcanzado la población migrante que tenemos en nuestro país, que lleva años trabajando, que también dentro de la DANA han sufrido de las peores situaciones también, y que no se les está atendiendo. Por ejemplo, que copié aquí algunas de las frases, ¿no? Porque ellos piden la abolición de la ley de extranjería, el fin del expolio y el extractivismo del sur global, porque eso es lo que hace que migren hacia nuestros países, ¿no? Hacia nuestro país, y que tenemos que tener en cuenta aquí que las personas que cuidan, en su mayoría, o las personas internas en las casas, son mujeres migrantes.
Es así, esa es la realidad.
Y es que tenemos que tener una mirada antirracista sobre todo lo que está sucediendo. Y me vuelvo hilando con esto, la manifestación que también hubo en Málaga, Sevilla y Cádiz, por la vivienda. Porque nosotras que somos de aquí, es verdad que tenemos una lucha intensa sobre cómo está la situación de acceso a la vivienda ahora mismo, y la población migrante todavía la tiene aún peor.
Todavía,
¿no?
La tiene peor, sí, sí.
Entonces, y la gente te dice, y está con esta historia de racista, porque dice, no, España no es racista. Bueno, señores, revisémonos
un
poquito.
Eso lo podemos comprobar en cualquier conversación. Yo no soy racista, pero...
Sí, ya está, con eso ya hacemos el resumen. Bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que hubieron tres manifestaciones...
Importantísimas.
Que es una forma también de estar y de posicionarnos en la calle, exigiendo, pues esto, el derecho a la vivienda, que de verdad tendríamos que salir en todos los territorios, pero que no nos da para pa salir todo el momento, pero sí tener esa mirada, ¿no?
Tenerlo claro. Mm-hmm. Y tener bien posicionada el señalamiento. Sí. ¿Quiénes son los responsables?
Y a rejuntarnos entre la gente que estamos en esto. Y yo creo que ya, ahora la musiquita, ¿verdad?
Venga,
vamos
un poco de musiquita
para
relajarnos un poco,
sí,
para
tú verás
no
que
paz.
La de hoy va a relajarte.
A ver.
Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we are not.
I play it off by dreaming of you.
And I'll keep my cool. Try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Oh, I try to hide it. It's clear my world crumbles when you are not near. Goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Oh, I try to hide it. It's clear my world crumbles when you are not to be free, but I'm just a prisoner of your love, and I may seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Bueno, pues es la primera vez que ponemos en nuestro programa Otras Prioridades, una canción en inglés, que siempre elegimos en español. Pero cuando estaba preparando el programa y estaba hablando con Ana y contigo, mandándote mensajes y tal, pues esto sonó. Y me colocó en mi adolescencia. Y esta canción es como, qué romántico, qué bonito, qué no sé qué. Y bueno, busqué la letra y dije... Oye, si esta letra, en vez de ponerla pensando en tu enamorado o enamorada,
en otra persona,
si la ponemos en nosotras mismas, pues no sé, esta frase de estoy soñando contigo, mantendré la calma, pero me estoy desvaneciendo, trato de decir adiós y me ahogo, es como, ¿qué pasaría si estuviera soñando con mi autoestima, con mi niña interior o con la que quiero llegar a ser? ¿Qué pasaría? ¿Cómo seríamos como sujeto político o como nos colocaríamos en el mundo, ¿no? Sí, sí, todo esto lo dedicáramos a nosotras.
Es que deberíamos partir de ahí. La cuestión es que el sistema no nos deja partir de ahí. Nos posiciona.
Este sistema tiene la culpa de todo.
De todo, pues por eso es un sistema destructivo.
Claro, hay una frase aquí que dice: mi mundo se desmorona cuando no está cerca. Y tú dices, si lo ponemos como si fuera nuestra autoestima, ¿cómo no se va a desmoronar nuestra autoestima? O sea, si no tenemos amor propio, ¿cómo, qué seríamos? ¿Qué sería de nosotras?
Yo creo que incluso el sistema tiene pensado ya el hecho de que tú no creas que tienes autoestima.
Ah, sí, claro.
Que no sepas que tienes autoestima, no la tienes y punto, se sufre menos. Sí. Tú acata y tira para adelante.
Sí, sí, sí. Hay un libro que creo que no lo he nombrado aquí, pero bueno, lo nombro así que ya que me viene a la cabeza. Se llama La revolución desde dentro. Y bueno, me viene el título y ahora no me viene la
autora.
La autora, pero es una referente feminista de los años 70, de la segunda ola de feminismo. Y bueno, ella habla de espacios de colegios, centros educativos en los que se quiso trabajar la autoestima. Se hicieron proyectos de un par de años y después se eliminó porque decía que es que pensaban demasiado. O sea, esto fue en Estados Unidos. Y puso ese ejemplo. Y siempre lo suelo decir, lo he dicho en algún espacio que nos hemos encontrado nosotras. Si me acuerdo el nombre de ella, lo digo. O lo busco ahora mientras bueno, hablamos.
Ya podemos ver hoy en día Estados Unidos, ¿no? Como dónde está. Pero
eso, ¿no? Lo que acabas de decir tú del Estado, ¿no? Desde pequeñitas nos hablaran desde la autoestima, desde el amor propio, desde vamos a cuidarnos primero nosotros y después nuestro entorno, ¿no? Nuestros familiares,
podríamos tener seguro una vida más saludable.
Pues sí. Bueno, Mari Carmen, vamos a hablar del tema en concreto de
hoy. El tema que nos trae en cuestión.
Sí.
Un tema que a nosotras, ustedes dirán que estamos mal de la cabeza, pero es que nosotras intentamos acudir a todos los plenos que podemos porque a nosotras los plenos nos parecen importantísimos y súper divertidos.
Sí,
nosotras nos lo pasamos muy bien. Dirán que no, pero quien quiera pasar una tarde buena, que vaya al pleno de su municipio.
Mira,
diversión garantizada.
Me están haciendo señas que tenemos que ir cortito, porque claro... Vale. Entre lo que nosotras hablamos
a lo breve.
Y después las recomendaciones que siempre nos gustan hacer.
Vale. Bueno, pues los plenos. Primero vamos a volver a repetir, por favor, a la ministra.
Tenemos 10 minutillos entonces nosotras para aquí explayarnos. Vale,
te están perfecto. Hablando el técnico y ella. Cosas técnicas.
Perfecto.
Vale, sí. Muy bien. Aclarado. Volvemos a repetir a la administración pública que cuando se publiquen los órdenes del día... sean legibles, comprensibles, entendibles para cualquier persona de la ciudadanía. Que no pongan cosas en clave porque te ponen moción para factura de 3.824/2009 y tú no sabes qué se va a hablar ahí. Y luego, sin embargo, nos han puesto para este último pleno cosas tan insulsas y vacías de contenido como dar de baja vehículo. Pues eso es un trámite administrativo. Entiendo que quizás tengan que darle cabida en el pleno, pero eso sí lo publican y lo explican. Y luego hay cuestiones importantes que sí queremos conocer y que nos estamos enterando de relance, de casualidad.
Sí.
Hay cosas que queremos saber. O sea, queremos saber qué se habla en los plenos, qué es lo que se está llevando a los plenos. Además, sea por urgencia, no sea por urgencia, pone asuntos de urgencia, vacío. Y luego ya se habla allí.
Yo es que lo que digo es cuando se nombra la urgencia, se dice asuntos de urgencia, si es urgente, nómbralo, ¿no? Dilo, explícalo, yo no entiendo lo que acabas de decir tú, se dicen cosas que son chorradas, que no tendrían que, o por lo menos desde nuestro punto de vista como ciudadana, ¿qué más me da a mí que vayan a dar de baja a
unos vehículos. Edificios? Vale, pues se hace, pues a lo mejor legalmente necesita ese trámite, bien, pero me explicas
pero
eso.
Pero se hacen en las reuniones anteriores
claro,
al pleno.
Pero me explicas eso en la convocatoria pública y no me explicas lo otro. O me lo pones en clave.
Sí.
Entonces yo pido a la administración pública, por favor, transparencia. Y como sabemos que a la administración pública le cuesta, pues cualquier partido que directamente quiera explicarlo cuando se publique el orden del día y que nos diga este apartado, este apartado, este apartado, van a ir y se va a hablar de X.
Yo, es más, yo iría a más. Yo pediría que, ya que se publican tantas cosas por Instagram y por redes sociales, que los publique, que cuando hagan el orden del día lo publiquen en los Instagram.
En las redes.
Porque mira que nos cuesta encontrar.
Nos cuesta. Además se publica al límite horario para tú poder, como ciudadana, poder presentar cualquier instancia por registro de entrada, porque está muy limitado el tiempo.
Sí,
entonces
sí.
Te lo publican para que tú estés ahí pendiente de la sede electrónica, se presentó, racatá, y que lo presentes inmediatamente, no hay tiempo.
Entonces, forma parte también de la democracia el hacer pedagogía con la población, y si no va nadie a los salones de pleno, al salón de plenos a escuchar el pleno, algo tendrá que ver el que esta falta de transparencia, esta falta de información, porque yo creo que sería interesante por esto esta propuesta, ¿no? ¿Por qué no se coloca en el Instagram del ayuntamiento, por ejemplo, este mes, este es el orden del día que vamos a tener?
Sí, pero que además que no lo pongan en clave, por favor. Que nosotras no vamos a las juntas de gobierno local, ni vamos a las reuniones de portavoces, nosotros no vamos a nada de eso, y somos ciudadanas y queremos saber de qué es lo que se va a hablar, ya que es un dinero público.
Hablando aquí con gente entendida, me dijeron que si quería, así, la respuesta fue, si quería saber de esas cosas, tendría que formar parte de esas mesas, ¿no? De esas juntas, y que para eso tendría que estar dentro de un partido. Entonces, bueno, a lo mejor, pues lo que habría que hacer para enterarnos es montar un partido y meterte ahí dentro, porque es que
está parece... Está faltando un ingenio, un partido político que realmente nazca desde la ciudadanía, porque aquí todo el mundo habla porque la ciudadanía arriba abajo, y los que tenemos en los salones de pleno no están haciendo esa labor. Está haciendo falta aquí en ingenio alguien. Que nazca desde
la
ciudadanía.
Pero tú le preguntas a ellos y todos nacen de la ciudadanía.
Sí, sí, o incluso te hablan de los políticos en tercera persona, como si no fueran ellos, que es una cosa que se da mucho. Es curiosísimo que tú escuches a un concejal diciendo, porque los políticos son esto y aquello. Dices, mijo, ¿pero y tú qué eres? Vamos a ver, sé que estás cobrando del erario público, por favor. Pero te voy a discutir esa respuesta que te dieron, que si quieres te metas en un partido político. Tenemos ahí en el salón de pleno gente que entró por un partido político y que ya no está en ningún partido político.
Ah, por ejemplo.
Por otro lado, es información pública. Yo no tengo por qué formar parte de un partido político para saber qué es lo que se está decidiendo ahí. Otra cosa es que me quieran poner dificultades o me lo quieran complicar, pero que no me tomen el pelo.
No sé, ejercicio de transparencia.
Que te digo yo que aquí está haciendo falta alguien desde las calles. Bueno. Hacemos muchas veces más nosotras desde las calles que ellos ahí.
Pues porque yo estoy agotada.
Claro, normal. Nosotros estamos agotados porque es que tú sabes la cantidad de trabajo que hacemos nosotros que no hacen ellos.
Oh, bueno, pero ellos te van a decir.
Un saludo a los que nos están escuchando, ¿eh?
Ellos van a decir que sí hacen mucho trabajo y, claro. Y la gente va a decir, o sea, la gente que nos está escuchando va a decir, es que están todo el día en la calle, es que están haciendo tal, es que van para. Este fin de semana pasado estuvieron en la Feria del Sureste.
Menos fotos y más gestión. Por poner una frase.
Me gusta esa frase, ese lema. Menos fotos, más gestión.
Por ejemplo.
Muy bien, venga.
Bueno, seguimos. Pues eso, que fue un pleno ordinario, como llevan siempre, pues algunas cosas que son de administración pura y dura, que no entendemos muy bien para qué las llevan al pleno, pero lo mismo tiene cabida legal, ¿vale? Muy bien, pues las ponen, las aprueban, las discuten y demás. Y luego van algunas mociones, ¿no? Que hubieron algunas adhesiones a distintas declaraciones que han habido a distintos niveles administrativos también. Pues esto se habla, se discute, y se aprueba o no se aprueba, bien. Sí. Hubieron varias, no sé si quieres entrar en el detalle.
Yo quería entrar en un detalle porque a mí me sorprendió mucho la de la moción de la diversidad religiosa. Ajá. A mí me sorprendió que un concejal dijera que le parecía sospechosa, no sé, de verdad, yo dije, le parece sospechoso llevar esa moción porque ocultaba algo. Y yo de verdad que no estaba entendiendo hacia dónde nos quería llevar el señor concejal de Coalición Canaria. Porque no. ¿Tú recuerdas?
Creo, sí, lo que pasa es que yo creo que sus sospechas probablemente no las podría explicar porque a lo mejor son sospechas suyas personales. No llevan ningún rango de índole política. Pero a él le resultaba sospechoso. Sin embargo, quiero recordar que hace varios años atrás, cuando se hizo una entrega de dinero a distintas instituciones. Hubieron unas entregas de dinero finalista para como unas especies de, no de becas, uh-huh. ¿no? Eran unas entregas de dinero para distintas entidades. Pues se dieron 6.000 euros, creo recordar, a la Iglesia de la Candelaria para Museo de Arte Sacro y demás. Y ahí no le llegó a sospecha ni nada, pues, o chica, sea, me pareció bien.
Pues yo no sé, aquí las personas que representan, que están en política, deben representar a toda la población, y se habló en el ayuntamiento, en el pleno, que aquí tenemos diversidad religiosa desde hace muchos años y que necesitamos trabajar en la tolerancia y en la convivencia. Entonces, no sé qué ves de sospechoso el hacer una declaración institucional
o sumarnos al reconocimiento de esa realidad.
Ese reconocimiento, o sea, que él lo tiene bajo sospecha.
Lo tiene ahí en cuarentena, sí, el hombre. Sí, sí.
Y bueno, y que nos queda poquito tiempo, Mari Carmen, yo no sé cómo nos liamos con tanto.
Nada, vamos a tener que coger los plenos y dividirlos en varias partes.
Claro, pero entonces nada más que hablamos de los plenos y no puede ser.
No, que va. No podemos hablar solo de los plenos, pero bueno, destacar a lo mejor algunas cosas y en fin.
Bueno, yo creo que en el pleno para mí fue importante el hecho de que tú, por registro de entrada, solicitaras hablar y exponer algo que mucha de la población desconoce todavía por esto, ¿no? Que no hay transparencia y que surgen cosas y sale, hay una ley que está sobre la mesa y que las administraciones a veces, por desconocimiento, por ignorancia, porque les da la gana en algún momento, la incumplen y hacen todo lo contrario. Y la ciudadanía tiene que estar presente con estos temas. Y en este caso, tú hablaste en el pleno.
Pues sí, porque yo cuando vi el viernes, previo al pleno, miré el orden del día y vi que aparentemente ninguno de los puntos del orden del día se iba a tratar sobre la enigmática y desastrosa gestión de colonias felinas que quiere llevar a cabo el Cabildo de Gran Canaria y que está forzando y amenazando a los ayuntamientos y a las gestoras de colonias a que actuemos en contra de la Ley de Bienestar Animal. Cuando vi que eso no iba, aparentemente digo, porque es que como van en clave, tú no sabes si alguien lo va a llevar, pues presenté urgentemente a las 12 de la noche y 6 minutos mi petición por registro de entrada para...
Llegó
y pude hablar en el pleno. Vale. En el salón de pleno.
Lo que podríamos hacer es recomendar ver el final del pleno y si quieren escucharte, ¿no? Para no explicarlo
sí,
aquí.
Sí, poder... nada, lo pueden recurrir a...
RTV Ingenio en el Facebook está, ¿no?
En el perfil de Facebook del ayuntamiento está también el último pleno y en los últimos 15 minutos pueden escuchar pues la petición de responsabilidad que se le hizo al concejal del área de Bienestar Animal, Raúl. Rubén, para que se posicione.
Muy bien. Y de hecho, que fuera del pleno después seguimos conversando, ¿no? Estuvimos hablando y bueno, que esto habrá segundas partes seguramente.
Lamentablemente sí. Sí.
Bueno, Mari Carmen, yo creo, es que no nos da tiempo, es que nos liamos mucho, no sé cómo lo vamos a hacer esto, porque de verdad que los plenos tienen enjundia, ¿eh? Aunque lo que tú decías al principio, invitar a la población a ir, o bueno, por lo menos ver los vídeos, porque hay material.
Pueden ver en directo y pueden interactuar.
Sí, y se puede escuchar también en Radio 10 en directo, así que, a ver... El seguimiento se puede hacer o presencial o online o como quieran, pero es interesante saberlo y poder también actuar o tener...
Hay que tener una voluntad crítica para escuchar a estas personas ahí.
Sí.
Y luego ver qué es lo que cuentan, lo que van contando por ahí, que muchas veces no tiene nada que ver.
Exacto. Bueno, pues si te parece vamos a pasar a las recomendaciones de esta semana.
Recomendaciones rapiditas.
Que la compañera Penélope nos ha pasado un audio y la pobre que estaba malita, ella tenía ese compromiso y nos dijo, si no le sirve, lo eliminan y lo hacen, pero... Y sí, yo dije, sí, no, sirve. Los compromisos, los esfuerzos que hacemos cada una de nosotras, hay que ponerlos en valor. Claro. Entonces, la notarán un poquito...
Fañosa.
Bueno, pero bueno, para adelante. Recreándome, estamos aquí recreándonos a veces, aunque estemos con los moquillos.
Hola chicas, hoy quiero hablarles sobre una gran política, Federica Monseni y Mañé. Federica fue una periodista, escritora y dirigente anarquista que fue ministra de Sanidad y Asistencia Social durante la Segunda República, siendo la primera mujer en ocupar un cargo ministerial en España y de las primeras en Europa. Ella nació en Madrid en 1905 y falleció en Francia, más concretamente en Toulouse, en 1994. Su madre, Teresa Mañé, y su padre, Juan Monseni, fueron unos anarquistas y escritores de la revista Blanca, que era una publicación muy destacada dentro del pensamiento libertario español. Con 15 años, Federica escribió sus dos primeras novelas, que curiosamente quemó, y con 17 años empezaron sus colaboraciones en la prensa anarquista, con un seudónimo, que era Blanca Monsan, para no aprovechar la fama que tenía su apellido. En 1923, con 18 años, ingresó en la CNT, que ya sabemos que es la Confederación Nacional del Trabajo, y en esa época empezó a colaborar en el periódico de Solidaridad Obrera y también se incorporó en el equipo directivo de la revista Blanca, colaborando además en otros periódicos anarquistas como El Luchador y el periódico de sátira crítica Doctrina y Combate. Desde el 32 comenzó a intervenir en diversas giras, parece ser que eran muy frecuentes en aquellos años, que recorrían distintas zonas del país divulgando las ideas sindicalistas y revolucionarias, participando en múltiples mítines, y sus discursos comenzaron pronto a recogerse en panfletos. Ella escribió alrededor de 50 relatos en la revista Blanca. Dos de ellos, La Victoria y El Hijo de Clara, abordaron directamente el problema de la libertad femenina, asunto que Federica se ocupó durante toda su vida. A estas obras siguió una tercera, La Indomable, novela en buena medida autobiográfica en la que, como en las anteriores, la autonomía de las mujeres y su derecho al libre albedrío configuraban la base de la trama. Como ya comenté al principio, ella fue ministra de Sanidad y Asistencia Social desde noviembre del 36 hasta marzo del 37, y en aquella época, bueno, en el contexto de la guerra y en medio de muchas peleas dentro de los partidos del gobierno, era muy difícil realizar reformas. Sin embargo, ella promulgó desde su ministerio un decreto legalizando el aborto e incorporó también a sus competencias la labor de atención a los refugiados. En 1939, toda la familia Monseni tuvo que huir al exilio francés, huyendo del avance del ejército franquista, y en junio del 40 sufrieron un segundo éxodo, junto a miles de franceses de las tropas nazis. El exilio no supuso el fin de la militancia política de Federica, que se integró en el SERE, que es el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, y colaboró en el embarque de los refugiados con destino a América. Durante los años de la ocupación alemana, un alias, que era Fanny Germain, le sirvió a Federica de protección frente a las persecuciones del nazismo. Y fue detenida finalmente en la época de, entre comillas, Francia Libre, y estuvo encarcelada. Tras la liberación de Francia por las tropas aliadas, los Monseni se instalaron en Toulouse, donde Federica pudo reanudar su trabajo de cara a reorganizar el movimiento libertario de oposición a la dictadura de Franco. No pudo ser hasta la restauración de España, de la democracia en España en 1977, que de Federica pudo regresar a España. Y durante su largo exilio viajó a múltiples países y continuó publicando libros, tales como Mujeres en la cárcel, que lo publicó en 1949, Cien días de la vida de una mujer, Heroína, El éxodo, Pasión y muerte de los españoles en el exilio, y su libro de memoria, Mis primeros 40 años. Falleció, como ya comentamos, falleció en enero de 1994, a los 88 años de edad. Y bueno, con todo esto nos queda clarísimo que es una gran, gran mujer. Y entre sus frases yo quiero destacar Está. Jamás dejaré, hasta siendo mujer amante, hasta siendo mujer madre, de ser mujer luchadora, mujer sembradora de ideas y rebeldías, de eternos amor y libertad. Gracias por tanto, Federica.
¡Wow! ¡Qué pedazo de mujer! ¡Qué esfuerzo el de Penélope para poder trasladarnos su historia, ¿no?
Qué
¿Qué te
maravilla
parece?
traernos la realidad de la historia de España.
Mujer sembradora de ideas fue Federica Montseny. ¿Y qué mujeres necesitamos políticas así en este momento? Nos queda poquito tiempo, es una pena. Sí que queremos recomendar un audiovisual, La Ola, que es una. Bueno, lo pueden encontrar en abierto y porque ya no nos da tiempo mucho más, un libro que es La política de las mujeres de Amelia Valcárcel, que es verdad que lo escribió hace muchos años y ha pasado muchas cosas durante todos estos años hasta ahora, pero podemos hacer un encuentro o un cineforum o un espacio de lectura
Pues
sobre
sí.
estas cosas, porque mira que hay que hablar, ¿eh? Nos despedimos, Mari Carmen.
Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por estar ahí ustedes. Esperamos sus aportaciones y hasta la próxima.
Bueno, gracias. Buen fin de semana a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos el próximo viernes.